Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Para los que nos están escuchando por medio del internet, Dios les bendiga. A mis hermanos que están aquí presentes, una vez más, Dios les bendiga. Vamos a hacer una pausa a la predicación de Juan de mi parte y vamos a revisar algunos temas necesarios para la iglesia local, que considero necesarios para la iglesia local. Entonces, quiero que busquen, por favor, segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Dice así la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Amén. Segunda de Pedro 1, 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero que me ayuden juntamente para orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre Celestial, por el tiempo que pudimos ser edificados en el discipulado, en la adoración, Señor, en el tiempo de la alabanza y adoración a su santo nombre. Ahora pedimos dirección, Señor, para poder entender su palabra, para que su iglesia sea edificada, Señor, y para que usted haga la obra en aquellos corazones que nos escuchan, Señor, por medio de la tecnología, del internet, de las redes sociales. Haga usted la obra necesaria, Señor. Su palabra no regresará vacía. Gracias damos. Amén y amén. El título de este mensaje lo he puesto: Desarrollando carácter cristiano para no caer jamás. Voy a repetirlo. Desarrollando el carácter cristiano para no caer jamás. Bueno, algo importante, y como lo estamos nosotros aprendiendo en el discipulado que estamos recibiendo de hermenéutica, es muy bueno conocer, así rapidito, un vistazo del libro, de la carta en este caso. Estamos nosotros enfocándonos en Segunda de Pedro. Solamente por decir así muy rápidamente, la carta fue escrita aproximadamente entre el 64 y 70 después de Cristo. Téngalo presente. 64 y 70 después de Cristo, la primera carta de Pedro fue un estímulo para los creyentes que sufrían. Pero esta segunda carta es una advertencia a los cristianos que son bombardeados con falsos conocimientos en contraste con la verdad. Entonces, eso es más o menos para tener un ambiente así rápido y saber dónde estamos ubicados. Mire, 70 después de Cristo y una carta que se hace en base a advertencia para los cristianos, estar advertidos porque mucha falsa enseñanza, que también ya se lo ve después en Juan, también en las cartas de Juan, mucha herejía. Vamos a revisar este pasaje en cuatro puntos. Dios nos ha dado todo lo necesario para tener con Él. Segundo punto, Dios nos llama a ser diligentes, iniciando con la fe que Él nos ha dado. Tercer punto, las cosas que añadimos de nuestra parte. Y cuarto punto, la certeza de nuestra vocación. Esto es importante para ubicarnos, ¿no? Primer punto, vamos a examinar. Dios nos ha dado todo lo necesario para tener comunión con Él. Bueno, voy a leer el contexto previo, así que vaya un poquito al versículo 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así: Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es necesario, mis hermanos, subrayar la completa su de la voluntad revelada por Dios. Algo de eso vimos hoy en el discipulado. La escritura es suficiente. Dice aquí claramente que todas las cosas que pertenecen a la vida que hemos recibido de Cristo y a la piedad, que es la devoción que manifestamos para vivir conforme a la voluntad de Dios, todas esas cosas nos han sido dadas por su divino poder. Vida, la vida que tenemos en Cristo. Piedad no es otra cosa que la práctica cristiana. Todo eso nos ha sido dado por su divino poder. Ahora dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dicho de otra forma, mis hermanos, la vida está en nosotros y la piedad es lo que se manifiesta. Ahora, la palabra conocimiento denota un conocimiento y discernimiento total y pleno de aquel que nos llamó. Recuerde que la carta fue dirigida ¿para quién? Para los creyentes, para los cristianos. Entonces, entendamos el hablar del apóstol Pedro, obviamente siendo inspirado por el Espíritu Santo. La carta es para los cristianos. Dice una vez más, todo nos ha sido dado. Todo lo que Dios cree necesario para nosotros nos ha sido dado en cuanto a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento pleno de aquel que nos llamó. Ya en una prédica anterior, el hermano Falqués, Luis Falqués, habló en cuanto a lo que es el llamamiento eficaz. Acuérdese, la carta es dirigida para los creyentes. Vamos al versículo 4, segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas para que por ella llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de la concupiscencia. Entonces, estas promesas capacitan al creyente a huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa palabra concupiscencia, relacionada con corrupción, con malos deseos. Dios ha prometido todo lo que necesitamos para resistir a la tentación y corrupción que hay en el mundo. Por eso él dice, uniendo los dos versículos, ¿no? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas. Miren la forma como presenta la Escritura las cosas que hemos recibido de Dios, para que por medio de estas llegásemos a ser participantes. Esa palabra participante viene del griego koinonía, que significa comunión. Si se da cuenta lo que Dios nos está permitiendo desarrollar en nosotros, ¿de qué somos participantes? Una vez más, de la naturaleza divina. Él ha prometido que cuanto más pensemos en Él, cuanto más estemos sintonizados, de alguna manera, por decirlo así, con su voluntad, con su obrar, con su Espíritu Santo, tanto más nos asemejaremos a Él, como así lo dice, por ejemplo, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El hecho de que el Señor nos hace partícipes en una comunión con Él. Claro, habiendo oído de dónde. Nosotros estamos asumiendo como lo que dice el apóstol Pedro a creyentes que han huido de dónde, de la corrupción, de la maldad, de la concupiscencia del mundo. Plasmamos esta promesa en una realidad al leer la palabra, al estudiar a Cristo que es revelado en ella y al seguirle. Al actuar así, el Espíritu Santo nos transforma a su semejanza de un grado, como lo leímos en 2 Corintios 3:18, transformados de gloria, en la misma imagen. Según su palabra, nosotros comenzamos a vivir esa transformación en comunión con su naturaleza divina, que tiene su punto culminante ¿en dónde? Cuando seamos glorificados. Ahorita no estamos glorificados. Eso va a ser algo que solamente Dios lo va a hacer. Pero caminamos para allá, mi hermano. Entendamos que todas estas preciosísimas y grandísimas promesas que recibimos tienen su punto culminante allá en la glorificación. Pero de alguna manera, mientras caminamos, vamos disfrutando de lo que es la naturaleza divina. Vamos avanzando, vamos caminando, vamos siguiendo. Miremos cómo lo expresa la Nueva Versión Internacional, segunda de Pedro 1:4, lo que acabamos de leer. Dice, así Dios nos ha entregado sus preciosísimas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Ah? ¿Sí se da cuenta? Quiere decir que ningún creyente que todavía tenga comunión con la corrupción del mundo podrá participar de la naturaleza divina. Tiene que, obviamente la obra la hace el Señor, como vamos a ver nosotros iniciando en la fe, pero luego caminamos, porque caminamos viendo al Señor en lo que se llama santificación. Santificación, se me hace difícil unir las ideas cuando tengo así. Pero bueno, caminamos en santificación. Lo que llegaremos en un momento es a recibir esa glorificación. Pero es interesante, como lo leímos según la NBI, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente punto. Acabamos de revisar nosotros que Dios nos ha dado todo lo necesario. ¿Usted tiene claro eso? ¿O usted cree que necesita algo más? Todo lo que es necesario, Dios nos los ha dado. ¿A quiénes? A los creyentes, a los que profesan una fe verdadera en Cristo Jesús. El segundo punto, Dios nos llama a ser diligentes en esto, iniciando con la fe que nos ha dado. Leo, segunda de Pedro 1:5, dice así, vosotros también, poniendo qué cosa, dice, toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, dice. Entonces, es interesante la palabra diligencia. El verbo aquí, poniendo toda diligencia, en griego significa introducir al lado de. Dios ha hecho su parte. Como vimos, versículo 3 y 4 acabamos de leer. ¿Qué nos ha dado Él? Grandiosas y preciosas promesas para poder tener esa, ser partícipes en su naturaleza divina. Él ha hecho, eso es lo que Dios nos ha dado. Ahora toca al hombre hacer su parte, que es suplir las cualidades, habiendo puesto toda diligencia al lado de lo que Dios ha hecho. Esa palabra diligencia, mi hermano, es muy importante. Ser diligentes es ser responsables con lo que hemos recibido de Dios. Si nosotros estamos desenfocados como creyentes, tal vez no entendamos qué es lo que Él nos ha dado. Tal vez no tenemos en claro eso. Puedo yo disfrutar en estos últimos 3, 4, 5 años que a medida que hemos profundizado en conocimiento de Dios, esas promesas son reales para mi vida. Y me van a hacer caminar en fe y en obediencia. Mire, la versión Biblia de las Américas lo expresa así, segunda de Pedro 1:5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Si se da la cuenta la palabra obrar. Ya Dios nos dio esas preciosas y grandiosas promesas. ¿Y usted qué tiene que hacer ahora? Obrar con diligencia. Pero hay algo más aquí. Dice, añadid a vuestra fe virtud. La verdad, mi hermano, que todo inicia con la obra de Dios. Observemos detalladamente esta progresión de virtudes. ¿Dónde inicia todo? Si leemos así rápidamente, ¿no? Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y el afecto fraternal, amor. Si usted se da cuenta, hay ahí 7 gracias, como le llaman algunos, 7 virtudes. Pero ¿de dónde inicia todo? De la fe. ¿quién pone la fe? La palabra fe viene del griego pistis, lo cual denota confianza en Dios, fidelidad en Dios, creencia en Dios, que nos llevará a la obediencia de su voluntad. Pero no olvidemos algo clave, que la fe es un don de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es interesante que tengamos en cuenta esto. Traigo un comentario de William McDonald que dice así: en el desarrollo del carácter cristiano, Pedro presupone la fe. A fin de cuentas, está escribiendo a cristianos, a aquellos que han ejercido la fe salvadora en el Señor Jesús. De modo que no les dice que provean fe. Supone que ya la tienen. Lo que sí es necesario es que la fe sea suplementada por 7 elementos de santidad, no añadiendo estos uno tras otro, sino manifestando todas estas gracias al mismo tiempo. Fin del comentario de William McDonald. Me llama la atención, mi hermano, aquí, que la fe sea suplementada por 7 gracias. Es interesante que no se añaden como en una receta de comida, donde los ingredientes se mezclan y se pierden al final su textura, sino que estas gracias deben ser notorias hasta el final. Entendamos eso. Usted se da cuenta a veces cuando se prepara una receta, ¿no? Y uno va a comenzar a agregar, y al final queda algo muy sabroso, dependiendo de quién cocina también, ¿no? Que algo muy sabroso. Pero si usted habría que ser alguien muy estudiado, con una lengua muy sensible, para decir, esto tiene tanto de, qué sé yo, orégano, tiene tanto de no sé cuánto, jengibre, o no sé. Cuando el apóstol Pedro nos habla que se van añadiendo, el asunto no es que se pierdan, sino que, como bien lo explica aquí el comentario de McDonald, que esto sea, que todas estas gracias se manifiesten al mismo tiempo. No es que se diluyen a medida que se van, que van supliendo a la fe. No se diluyen. Al final, o sea, en la vida de un cristiano, que alguien que maneja un carácter cristiano, va a ser muy claro identificar todas estas gracias. Ahora, como habíamos dicho anteriormente, la fe es el punto de partida, ¿sí o no? Y sabemos que la fe es don de Dios. Si la fe no proviene de Dios, toda esta progresión de gracias, de virtudes, se caería y se convertiría simplemente en un lindo humanismo disfrazado de religiosidad. No sé si me hago entender. Si usted se da cuenta, ¿parte de dónde? De la fe. Parte de lo que Dios nos ha dado. Si no hay la fe, entonces todo lo que usted pueda agregar, ¿de qué va a servir? ¿Sí se da cuenta? Hablamos de lo que es una fe que Dios da, una fe que proviene de Dios. La pregunta sería, ¿cómo sabemos entonces que la fe es una fe que proviene de Dios? ¿Cómo sabe usted si la fe que tiene es una fe salvadora? Bueno, hemos hablado anteriormente de esto, y presta atención. La Biblia nos anima ¿a qué cosa? A examinarnos a nosotros mismos si estamos ¿en dónde? En la fe. Segunda de Corintios 13:5 dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos de que estéis reprobados? ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Que usted debe examinar su fe. ¿Está claro? Porque si vamos a hablar de formar el carácter cristiano, y tenemos el carácter cristiano y vemos que Dios hace su parte, y todas las virtudes que se van a agregar a partir de la fe, esa es la obra que usted va a hacer. ¿Pero parte de dónde? De lo que Dios le ha dado a usted. Ahora la pregunta era, claro, entonces, ¿la fe que Dios me ha dado es una fe que salva? ¿Es una fe que proviene de Él? Bueno, Traigo aquí un pequeño comentario del Ministerio God Question que nos va con unas cuantas preguntas para que usted sea consciente de lo que usted está viviendo en Cristo ahora. Dice así: hay una serie de pruebas en Primera de Juan que podemos usar para examinarnos a nosotros mismos y a nuestra fe. Mientras las vemos, recuerden que nadie cumplirá todo el tiempo con todas ellas a la perfección. Pero sí deben revelar una tendencia constante que caracterice nuestras vidas a medida que crecemos en la gracia. Escuche y evalúese. Número uno, ¿disfrutas tener compañerismo con Cristo y su pueblo redimido? Es una pregunta. Número dos, ¿diría la gente que andas en la luz o en las tinieblas? Si le hacía de preguntar a alguien, a veces son los familiares son los más cercanos, ¿no? Porque aquí podemos nosotros poner cara de santulones, pero quien nos conoce verdaderamente diría lo mismo. No, es que va a quedar bien contigo, te va a decir, no te va a hacer quedar mal. Pero toma en cuenta estas preguntas. Número tres, ¿admites y confiesas tu pecado? ¿O lo guardas? ¿Eres obediente a la palabra de Dios? ¿Indica tu vida que amas más a Dios que al mundo? ¿No? ¿Indica tu vida que amas más a Dios que al mundo? ¿Se caracteriza tu vida por hacer lo que es correcto según Dios? ¿No? ¿Busca mantener una vida de pureza? ¿Estamos hablando de qué? De santidad, santificación. ¿Puedes ver una tendencia a la disminución del pecado en tu vida? Es interesante esta pregunta. ¿Puedes ver una tendencia a la disminución del pecado en tu vida o está así todavía? O sea, disminución, va disminuyendo. Si va aumentando, wow, hay un problema. Disminución. Ahora, claro, esto no se refiere, dice este estudio, a no continuar pecando como una forma de vida, sino a la ausencia total del pecado. Otra pregunta, ¿demuestras tu amor por otros cristianos? Otra pregunta, ¿andas tú el camino en vez de solo hablar de él? ¿Andas tú el camino de Cristo, o en vez de solo hablar sobre él? ¿A qué se refiere esto, no? Se refiere a el hecho de que hablamos y hablamos y hablamos, pero no hay acción, no hay obrar. ¿Mantienes una clara conciencia, una clara y sana conciencia? ¿Experimentas la victoria en tu caminar cristiano? Estas preguntas no son absolutas. Yo las he traído, me parecieron correctas como para hacer un pequeño análisis. Dice aquí abajo, para cerrar el comentario de God Question, si eres capaz de responder verazmente sí a estas preguntas o a la mayoría de ellas, y estás trabajando en otras, entonces tu vida está produciendo el fruto de la verdadera salvación, que dijo el Señor Jesús: por nuestros frutos seremos conocidos como quienes, como sus verdaderos discípulos. Fin de este estudio de God Question. Entonces, esto es muy importante, porque si es Dios quien nos da esa fe, es importante que nosotros evaluemos si la fe que tenemos es una fe salvadora, o es una fe solamente de conocimiento, o es una fe solamente emocional. Es una fe que debe manifestar claras evidencias de salvación. Amén. Bien, vamos al tercer punto. ¿Cuáles son las cosas que añadimos de nuestra parte? Vamos a repasar. A ver, Dios, ¿qué nos ha dado? Dice, grandes y preciosas promesas, para que por medio de las cuales lleguemos a ser participantes de su naturaleza divina, pero habiendo qué cosa, habiendo rechazado la concupiscencia, la corrupción del mundo. ¿Sí o no? Eso es suficiente para nosotros. Luego, él habla de que seamos diligentes, ¿sí o no?, en cuanto a lo que nos ha sido dado. Seamos diligentes, responsables. Y ahora vamos al siguiente punto. conociendo que empieza en la fe, dice 2 de Pedro 1:5, añadid a vuestra fe virtud. Así dice. El cristiano debe añadir a su fe virtud. La palabra virtud, ya esto es hablando de las gracias que nosotros debemos de obrar. ¿Sí se da cuenta? Ya dejemos lo que Dios nos ha dado, pero reconozcamos que provienen de Él. Dice, añadid a vuestra fe virtud. La virtud proviene del griego arete o arete. Esta palabra denota excelencia moral, pureza, determinación de hacer lo que es correcto. Así lo traduce el diccionario Vine. Pureza, excelencia moral, determinación en hacer lo que es correcto. Voy a citar unas partecitas aquí. Filipenses 4:8. Dice así el apóstol. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire cómo nuestro pensamiento tiene que ser transformado. Pensad en todo lo que es cosa, lo que es honesto, lo justo, lo puro. Viene un pensamiento que no tiene estas cualidades. ¿Y qué tenemos que hacer? Rechazarlo. Tenemos que sacarlo de nuestras mentes. Esa es la transformación que vamos nosotros realizando como cristianos, como creyentes, siendo transformados. Debemos añadir a nuestra fe esta virtud para hacer siempre lo que es correcto. Romanos 12:9 dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Virtud para hacer lo que es correcto. Si vamos nosotros a amar, nuestro amor debe ser sin fingimiento. Otra cita más, tercera carta de Juan 1:11. Dice el apóstol Juan, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, sí se da cuenta, partimos de donde de la fe que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo próximo que vamos nosotros a añadir? Virtud. ¿Qué es la virtud? Esa excelencia moral, todo lo bueno, lo correcto que nosotros hacemos en Dios. Amén. Ahora dice, versículo 5, 2 de Pedro 1:5. A la virtud que tenemos que añadir, conocimiento. El cristiano debe añadir a la virtud conocimiento. La palabra conocimiento viene del griego gnosis, lo cual denota inteligencia, entendimiento, pero escuche, en las cosas que son de Dios. Amén. Ya tenemos la fe. El Señor nos manda a mostrar virtud. Estamos formando ese carácter cristiano. Y lo próximo que nosotros tenemos que añadir, siendo diligentes, es conocimiento de Dios. Si usted no añade conocimiento de Dios, entonces va a entorpecer su crecimiento, va a entorpecer su carácter cristiano. Lo próximo que vemos es añadir el conocimiento, pero en base a las cosas de Dios. En el Nuevo Testamento denota conocimiento especialmente de la verdad espiritual. Por ejemplo, en Romanos 15:14 dice el apóstol: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Es interesante, mire, que cuando nosotros disfrutamos de este conocimiento, como lo dice aquí Romanos, dice, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Si no hay un conocimiento claro de las cosas que son de la voluntad de Dios, un conocimiento de Dios, entonces, ¿cómo tú puedes amonestar a alguien que está haciendo lo malo? Primero, ni vas a darte cuenta que está haciendo lo incorrecto. Entonces, ¿cómo vas a amonestarlo? Los dos están así. No han crecido en esa área de carácter cristiano. Pero cuando hay conocimiento cristiano, tú puedes acercarte a alguien y decirle, por ejemplo, hermana querida, sabes que la persona con la que tienes no es cristiana, y la Biblia dice que no debemos unirnos en un yugo desigual, que eso va a traer problemas en nuestra vida. Tú estás manifestando una corrección en base a qué? Al conocimiento que tienes de la palabra de Dios. Ahora veamos quién recibe la exhortación. ¿Qué pasa si esa persona no tiene el conocimiento en la palabra de Dios? ¿Qué va a hacer? A lo mejor te va a tirar bandera negra, como decimos. Se va a enojar, va a rechazar finalmente la exhortación. Pero pensemos, si tiene conocimiento en las cosas de Dios, ¿qué va a pasar? Va a recibir la exhortación. Y eso es aplicable para todas las áreas, como lo leímos del principio. Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad. Vida, la vida en Cristo. Piedad, la práctica cristiana. ¿Qué es lo que pasa con las iglesias de ahora? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia de ahora que está viviendo una apostasía en general? Yo, como tengo varias páginas yo en mi perfil de Facebook, me llegan siempre, wow, y otra más, y otra cosa más, y yo me quedo sorprendido de ver la ignorancia, precisamente por la falta de conocimiento. Y lo peor de todo es que quienes tienen el liderazgo están en la misma ignorancia. Entonces, ¿cómo pueden exhortar algo si lo desconocen a la luz de la Escritura? Pero cuando llega la luz de la Escritura, entonces puede venir una sana exhortación. Filipenses 1:9, dice el apóstol, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Es interesante aquí cómo está ligado el amor con el conocimiento de Dios. Si se da cuenta, vamos creciendo, dice, pido en oración que vuestro amor abunde más en ciencia y en todo conocimiento de Dios. Amén. Esta es la ciencia verdadera de Dios, el conocimiento que viene a entender las cosas de Dios en contraste con la falsa ciencia. Por ejemplo, el apóstol Pablo le hace una advertencia a Timoteo, le dice en 1 Timoteo 6:20, le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. El apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo, le dice, guárdate lo que se te ha encomendado. Ten cuidado con los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Esta palabra ciencia es el del griego gnosis, pero no es la ciencia de Dios. No es el conocimiento que proviene de Dios. Es conocimiento mundano. Es el conocimiento secular que rechaza las cosas de Dios. Y ahí están hablando cómo se creó el universo, que a lo mejor apareció de esto, porque obviamente rechazan lo que dice la Escritura en cuanto a temas como estos, por ejemplo. Entonces, es interesante que hablamos del conocimiento para entender las cosas de Dios. ¿Se recuerda la cita 1 Corintios 2, al final del capítulo, cuando habla de que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente? El hombre natural, el hombre que no ha renacido en Dios, no va a entender este conocimiento. Recuerde que Pedro está hablando ¿a quién? A creyentes. Usted está formando su carácter cristiano con lo que estamos viendo aquí en la Escritura. Yo creo que hasta ahora usted se va evaluando, está evaluando su vida en cuanto a lo que ha recibido de Dios, lo que Dios le ha dado y lo que usted va añadiendo a la fe. ¿Qué hemos añadido? Virtud. ¿Qué es virtud? Excelencia moral. Pero no es una excelencia moral fofa. Es una excelencia moral en base al conocimiento de las cosas de Dios. Versículo 6, 2 Pedro 1:6. Al conocimiento, dominio propio. ¿Saben que yo he pensado bastante en esto? Yo no creo que el apóstol Pedro comenzó a escribir al azar. Es absurdo eso, porque si sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo, es una sabiduría que viene de lo alto. Amén. Y el orden no está por gusto. Mire que al conocimiento, ¿qué debemos añadir? Dominio propio. Y hago énfasis en debemos porque es parte de nuestro obrar cristiano. El cristiano debe añadir al conocimiento dominio propio. La palabra dominio propio viene del griego enkrates, lo cual denota una persona que tiene dominio y control de sus deseos y pasiones que combaten contra el alma. Así lo traduce el diccionario Vine. Recuérdese el caso que expusimos. alguien exhorta a otra persona, si esa persona recibe la exhortación porque tiene el conocimiento de las verdades de Dios, eso va a impedir que a lo mejor, a diferencia de alguien que no tiene conocimiento, termine levantándose y a lo mejor haciendo una disensión ahí, porque no tiene dominio propio. Yo recuerdo en mi mente hace años en una iglesia, cuando veíamos a los hermanos alabando y todo, danzando, pero después recuerdo tanto que estaban en un rincón remangándose las camisas porque iban a ajustar cuentas y a ver quién lanzaba el golpe primero. Entonces yo cuando veía eso decía, Señor, o sea, pero revisando la escritura, nosotros sabemos que el carácter cristiano, añadimos virtud, añadimos conocimiento, y luego lo próximo que vamos a ver, añadir es el dominio propio. Dominio propio. La idea es de tener fuerza en el control de sí. La palabra griega aparece en otros pasajes como Hechos 24:25, que dice así. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Mire, el apóstol Pablo, enseñando a un gobernador sobre la justicia y el dominio propio. Gálatas 5:23, hablando del fruto del Espíritu Santo, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. También se traduce como templanza en el caso de Gálatas, dominio propio en el caso de Hechos 24:25 y como templanza. Cada cristiano necesita tener este dominio propio para decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios y poder obtener la corona de vida. Dice esta cita, 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Vamos a ver nosotros, mi hermano, ¿cómo podemos decir no al pecado? ¿Cómo podemos nosotros decir sí a la voluntad de Dios? Necesitamos tener ese dominio propio. No podemos nosotros ser arrastrados por nuestras emociones. Por eso está la palabra de Dios, por eso previo está el conocimiento que se ha ido agregando a la fe. Luego dice, 2 de Pedro 1:6, al dominio propio, ¿qué viene luego? ¿Qué añadimos después del dominio propio? Paciencia. El cristiano añade paciencia, o también como se traduce, perseverancia. La palabra paciencia viene del griego hupomone, que denota constancia, que denota perseverancia, aún en los momentos difíciles de nuestra vida como cristiano. Así lo traduce el diccionario Vine. Permanecer se traduce como paciencia casi en algunas partes de la escritura. La paciencia que crece solo bajo las pruebas. ¿Sí se da cuenta de esto? Es decir, usted tiene el conocimiento de Dios. Usted tiene el dominio propio. Y cuando viene la prueba, a lo mejor se va a tambalear. Se mete la mano al bolsillo y dice, wow, ya no. Y mañana hay que comprar los víveres y todo, pero ahorita no tenemos dinero. Pero tal vez se llegue por un momento a preocupar. Pero su carácter cristiano se ha ido formando. Tiene conocimiento de Dios. Tiene la palabra de Dios que le dice que no debemos afanarnos. Tiene la palabra de Dios que le dice que, ¿qué tenemos que hacer primero? Buscar su reino y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. O a lo mejor llega un momento de decir, nuestra economía está muy baja, así que tenemos que trabajar más. Tenemos que trabajar también el día domingo. Pero el día domingo no es el día del Señor, el día de la iglesia. Y usted se encuentra en una encrucijada ahí. ¿Qué responde usted? En base al carácter cristiano que ha ido formando. Tiene conocimiento de Dios. Dios le ha dado, Dios también le dice, añade dominio propio. Dominio propio para controlar estas situaciones. Y el dominio propio, ¿de qué estamos hablando? Paciencia para esperar en el Señor. Es decir, tal vez usted ve esa situación, se intranquiliza y luego dice, no, es más importante buscar las cosas de Dios. ¿Sí se da cuenta cómo su fe se ha ido fortaleciendo en base a su carácter cristiano, en base a las cosas que usted ha ido añadiendo. Ahora dice, amén, para poder, bueno, esto es importante, ¿no? Para poder entrar en el reino de los cielos necesitamos de mucha paciencia. Hechos 14:22, dice así la escritura, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Si se da cuenta lo que la escritura dice, cuando usted le llega esa mala información de que el cristiano tiene que vivir como rey y que sus finanzas deben estar, bueno, mostrando que es un cristiano, pero usted lee la escritura y dice aquí la escritura que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Las tribulaciones no le vienen porque usted está pecando o porque usted sea o porque es un castigo de Dios. A lo mejor Dios está usando las tribulaciones para formar su carácter cristiano. Nosotros podemos decir y decir, ah, el pastor nos enseñó que debemos tener dominio propio, que debemos tener paciencia, y la primera situación que viene el día de mañana está pegando el grito y ya no sabe qué hacer. Ahí viene la práctica cristiana. Ahí viene el hecho de que usted tenga que poner estas virtudes. Son lo que usted debe obrar en ellas. Son lo que usted debe decir. No, la Biblia dice tal cosa. La palabra enseña esto. Ahí está lo que veíamos en la mañana. La autoridad de la palabra. La suficiencia de la escritura. Así que vamos a ser pacientes en el Señor. Ahí usted está manifestando también el dominio propio en cuanto a estas situaciones. Hebreos 10, 35 y 36. Dice así la escritura. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran recompensa, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La escritura es muy clara. Dios trabaja por medio de situaciones en las cuales nosotros tenemos que poner en nuestra parte paciencia, esperar en Dios, perseverancia. Amén. El cristiano también debe añadir a la paciencia, ¿qué viene después? Piedad. Así dice, ¿no? Añadid a la paciencia piedad. La palabra piedad viene del griego eusebeia, lo cual denota humildad y reverencia hacia Dios. También denota el ser como Dios, ser santo. Así lo traduce el significado el diccionario Vine. Nuestras vidas deben reflejar a Dios con todo lo que esto significa en el camino de la santidad práctica. En la versión NTV se traduce como sumisión a Dios o devoción a Dios. Esto es interesante porque la piedad cristiana se va a mostrar en una práctica cristiana. Es decir, por ejemplo, recuerde la carta a Santiago. ¿Qué pasa si usted ve a un hermano que está en necesidad? ¿Qué dice la escritura? Usted ve al hermano que está en necesidad y usted va y dice que, hermano, yo estoy orando por ti, estoy orando para que no te falte, estoy orando para esto, para lo otro, así que anda tranquilo y vete en paz. ¿Qué dice Santiago? Pudiendo ayudarle, no ayudas a tu hermano, entonces la fe que has mostrado es una fe muerta. Esa exhortación llega a mi vida. ¿Sí o no? Llega a mi vida. Tengo conocimiento de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una corrección. Ahora, me exhortan de esa manera, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a resentir y te vas a ir de la iglesia? ¿Te vas a resentir con el pastor? Ya no vas a mirarlo como antes lo mirabas? ¿Vas a ver al hermano tal vez de otra forma? ¿El hermano que te hizo la exhortación? No. Porque acordemos que ¿dónde parte todo esto? ¿De dónde parte toda esta progresión de virtudes? De una fe salvadora, de una fe que Dios nos ha dado. De una fe que Él nos ha dado. Preciosísimas y grandísimas promesas. Entonces, te viene la exhortación, a lo mejor, pero a pesar de que puede ser incómodo una exhortación, vas a seguir perseverando en el Señor. Amén. No es que te vas a resentir, no es que te vas a enojar, no es que te vas a ir, no es que de ese momento cualquier cosa que te diga el que te exhortó va a hacer que lo tengas de lejos. Por ejemplo, ¿Puedo ser sumiso a Dios hablando de piedad y no obedecer a mis hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Claro que no. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Si alguien viene y te exhorta, entendamos primero que estamos en ese mismo proceso de fortalecer nuestro carácter cristiano. Si no, se está formando nuestro carácter cristiano. Si alguien te exhorta de alguna manera, o recibimos una exhortación de alguna forma, dice la Escritura, considera someteos unos a otros en el temor de Dios. Es un mandato. Está claro, es un mandato. Yo recuerdo cuando, creo que tenía 3 meses en el Señor. Siempre tengo en mente esta figura. Tenía 3 meses en el Señor y yo estaba aprendiendo las cosas de Dios y creo que teníamos un año de casados, algo así, 23 años habrá sido. Y yo en la reunión me sentaba y yo siempre, usted se ha dado cuenta que suelo abrazar a mi esposa y ponerle el brazo encima de ella. Entonces, por ahí a la salida me cogió un hermano y me dice, varón, me dice, ¿puedo decir algo? Dígame. Dice, en la iglesia no absténgase de esas cosas, me dice. No abrace a su esposa, no la bese. Digo. Claro, él pensó que nosotros no éramos casados, que éramos novios. Aún así, yo recuerdo y yo le digo, gracias, Señor, porque a veces cuando alguien recibe una exhortación así, siendo tan fresquito en el Señor, lo próximo que hace, dice, esta iglesia no me conviene, me voy de aquí, no me gusta. Yo le dije, ¿sabe qué, varón? Gracias, y todo lo que venga de mis hermanos será bien recibido por mí. Yo recuerdo eso, y le doy gracias al Señor. Cuando la Escritura habla de someternos unos a otros en el temor de Dios, conociendo que si estamos caminando la fe, si esta iglesia local es una iglesia que Dios ha guardado y separado y que estamos siendo preparados, que tenemos que crecer en el Señor, entonces nosotros en el amor de Dios podemos recibir una exhortación y tomarla en el conocimiento del Señor, tomarla con madurez, tomarla con dominio propio, mostrar paciencia, ¿sí se da cuenta? No es que vamos nosotros y ya nos sentimos mal y ya, ¿sabe que esa clase de cosas yo creo que van quedando a medida que maduramos en el Señor? Amén. A medida que vamos madurando en el Señor. Por ejemplo, ahora en este momento estamos en un proceso de ordenación, ¿sí o no? Estamos aprendiendo todos. Estamos recibiendo todos en este momento. Dios ha puesto a un varón para que nos ayude, a un pastor, y llegará un momento nosotros en que formalizaremos tal vez un proceso de membresía, formalizaremos el discipulado, cosas que son importantes para el desarrollo del carácter cristiano. Por ejemplo, pensemos en el discipulado. O sea, no tome al discipulado como algo poco. Usted se puede excusar de muchas maneras, puede decir que vive al otro lado de la ciudad, puede ser que esto, puede ser que sea lo otro, pero la verdad, mi hermano, la verdad, muchas veces las excusas están demostrando que no tenemos un carácter cristiano todavía claro. Es un ejemplo que yo tengo palpable porque en la mañana veía muy poca gente en cuanto al discipulado. Entonces, considere esto. O sea, entienda que el discipulado no le va a llegar del cielo. Es algo que usted debe obrar. ¿Qué es lo que Dios puso? Fe. Fe salvadora. Debe ser fe salvadora. Usted se evaluó tal vez con las preguntas que hicimos anteriormente. Entonces, lo próximo que usted debe ir a añadir. ¿Añadir qué? Virtud. ¿A la virtud qué? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. La piedad es carácter cristiano. Yo recuerdo ahora que visitaba una iglesia, un hermano me decía, bueno, no el hermano me dijo, sino la hermana me decía, hermano Carlos, ¿usted cree que pueda llevar al hermano tal? ¿Y por qué no me dice él mismo? Es que tiene temor de que le diga que no. No, le digo. Yo lo miro al hermano que estaba pidiendo el favor por medio de otra hermana. Le digo, tienes que decírmelo a mí directamente. Tienes que decirme, ¿sabe qué, hermano? ¿Puede llevarme? ¿Puede hacerme este favor? No tengas temor, porque de esa manera, ¿qué va a pasar? Yo perfecciono mi carácter cristiano. Yo perfecciono mi práctica cristiana. Sin temor. En algún momento nosotros mismos, así. algunos tal vez vivimos lejos, en otra parte, quién sabe, ¿no? Dígale con confianza: hermano, voy a poner a prueba tu práctica cristiana. ¿Puedes llevarme acá a este lugar? Sea sincero, si puede llevarlo, sí, si no, porque se va a otro lado, digo, mira, la verdad es que yo me voy por acá. Pero es una son formas tan sencillas de poner una práctica cristiana. Cuando hay necesidad, por ejemplo, como nuestra hermana Laurita, por ejemplo, ella es una evidencia clara de que ella necesita muchas cosas. ¿Y a quién ella va a acudir? Sino primero, ¿a quién? A sus hermanos, a sus hermanos. Y ellos deben estar prestos. No es que a la hermana Laurita se comienza a esconder, ¿no? Porque saben que les va a pedir algo, o sea, cualquier otro hermano. No, si el hermano me va a pedir algo que yo no quiero hacer. No, practique la piedad cristiana. Es práctica cristiana. No se va a esconder. Amén. La piedad se practica. Primera de Timoteo 4, 7 y 8 dice así. El apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. ¡Qué precioso esto! ¿Qué le dice el apóstol? Ejercítate. ¡Wow! No es que te va a caer del cielo, Señor, dame piedad. No, ejercítate. Ponla en práctica, ejercítate. Yo, Timoteo, sé que te gusta a lo mejor sacar músculo y todo, pero el ejercicio corporal para poco aprovecha. Ejercítate, practica la piedad. Bien, ahora, 2 de Pedro 1.7. A la piedad, ¿qué debemos añadir? Afecto fraternal. Recuerde que no es que se está diluyendo lo otro, como en una receta de comida. No. Como los ingredientes que se van desapareciendo. No, aquí no se desaparecen. La vida del cristiano debe manifestar claramente estas cualidades. La palabra afecto fraternal o fraternidad viene del griego Filadelfia, lo cual literalmente significa amor hacia los hermanos. ¿Sí se da cuenta por qué el apóstol lo pone? Después de virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué lo pone ahí? Como hijos de Dios necesitamos amarnos los unos a los otros. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, usted lo conoce, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Colosenses 3, 12 y 13. Colosenses 3, 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y esta parte es la que me encanta. Repetir siempre, y sabe que repetirme a mí mismo, mi hermano, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera, ¿cuál es el estándar? Que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Si ¿Sí se da cuenta a dónde va el roce? ¿Estás formando tu carácter cristiano? ¿Tú crees que el Señor, en su infinita sabiduría, nos manda a una iglesia donde no somos santos, pues? Hay el hermano que hace una cosa, el otro que tiene que ser corregido. A lo mejor, ¿y qué va a pasar? Con tanto roce, ¿qué va a pasar, mi hermano? O una de dos. O perseveran en la fe y demuestran que esa fe es salvadora, o tal vez se irán. Y uno los quiere en el amor del Señor, pero cuando yo escucho esto, soportándonos unos a otros, ¿por qué el apóstol dice soportarnos? Es porque somos insoportables. Somos insoportables. Y Y si nos acordamos de Filipenses, es precioso, considerar a los otros, a los demás como superiores a ti mismo, dice. Otra cosa que es interesante en esta progresión de virtudes, no es que yo no debo estar lleno de virtud para luego seguir con conocimiento. No debo estar lleno de conocimiento para luego seguir con el dominio propio. No, no se trata de eso. Sino cuándo, papá. ¿Cuándo? No se trata de eso. Acuérdense que estamos añadiendo a la fe, a lo que Dios nos ha dado. Y es precioso esto. Aquí en la iglesia, aquí, mi hermano, es donde nuestro carácter es probado. Porque tenemos a un hermano que amar, que soportar, que perdonar, dice. Si alguno tuviere, Colosenses 3:13, si alguno tuviere queja contra otro, perdonar. ¿En base a qué? En base a lo que Cristo hizo con cada uno de nosotros. ¿Y se da cuenta? Segunda de Pedro 1:7. Y al afecto fraternal, amor. El cristiano debe añadir al afecto fraternal el amor. La palabra amor que se usa en este texto viene del griego agape, lo cual denota ese amor sacrificial con el que Dios nos amó, entregando a su propio Hijo. De tal manera, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que manifieste una fe salvadora, el amor del Padre es eficaz al enviar a su Hijo para salvarnos. Y este pasaje, Efesios 5:25, maridos, amad. Esa palabra amad viene del griego ágape, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia, ágape, y se entregó a sí mismo por ella. Y no solamente maridos a las mujeres, sino a las mujeres también a los maridos. Pero si sí se da cuenta el llamado, o sea, ese amor sacrificial. Yo no puedo amar a mi esposa de esa manera si mi vida, si yo no he desarrollado ese carácter cristiano en mi vida. Ese es un amor sacrificial. Que ya quieres que tu esposa sea sujeta, pero a lo mejor tú mismo eres insujeto para la escritura, para tus devocionales, qué sé yo, te escapas de discipulado, o qué sé yo, bienestar de los cultos, pero quieres que ella sea sujeta. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Pero qué es lo que hizo Cristo? Se entregó. Se entregó a sí mismo por ella. Ya con esa muestra de afecto, esa muestra de amor, ágape, sacrificial, ¿qué podemos hacer nosotros, mi hermano, sino contemplar ese amor y correr a los pies de Jesucristo sin nada que alegar? Correr. No, pero que el pastor me mira mal. Correr y Señor, Padre, ayúdame a amar porque tu palabra dice que sujetaos a vuestros pastores porque son ellos los que velan por vuestras almas. ¿Sí o no? Amén. O a lo mejor tenemos que hacer algo para ayudar al siervo. Vamos a qué sé yo, el pastor no necesita comprarle zapatos a sus hijos. Y va el hermano y te dice, ¿qué dice la escritura? ¿Cómo deben ustedes honrar a quienes predican la palabra? Tenerlos como dignos de doble honor. Así que todos en este momento a pedir perdón, porque para que ese siervo a lo mejor no tenga cómo vestir a sus hijos, es porque estamos siendo infieles. ¿Sí se da cuenta? Conocimiento de Dios. ¡Ay! Va el otro y se enoja por la exhortación. Y se va de la iglesia. Bueno, mejor que se haya ido. Y que quedan aquellos que toman la palabra. Como deben hacerlo, con responsabilidad, como leímos al principio, diligentes, si ¿sí se da cuenta? Obrando con toda diligencia en esto, añade virtud a la fe que Dios te ha dado, añade conocimiento, añade paciencia, dominio propio, añade piedad, afecto entre hermanos. ¿Y qué después? Amor ágape, sacrificial. Para ir cerrando, mi hermano. El resultado práctico y evidenciable de esta hermosa progresión, porque es linda la progresión. Punto 4. La certeza de nuestra vocación. ¿Qué dice 2 de Pedro 1, 8 y 9? Porque si estas cosas, ya sabe de qué cosas se refieren, ¿no? Que empezó todo ¿dónde? En la fe. ¿Sí o no? Que Dios lo dio con sus hermosas y grandiosas promesas para ser partícipes de su naturaleza. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pensemos en eso. ¿Es posible tener un conocimiento considerable de nuestro Señor Jesucristo y sin embargo estar sin fruto en este conocimiento? Dejar de practicar lo que conocemos lleva inevitablemente a la esterilidad espiritual. Debe ser claro para nosotros. Si estas cosas están en vosotros y abundan, debe abundar. Usted va a una ilustración. Usted va a un campo, por ejemplo, cuando es temporada de mango, ¿sí o no? Y usted va y se acerca y ve una mata donde usted en medio levanta la mano y coge un mango. Coge otro mango. Qué gozo, ¿no? No sé si se ha dado cuenta. Pero usted va a un lugar y a lo mejor los mangos son uno, dos, tres y están arriba todavía en la copa del árbol. Qué fastidio que da. ¿Cómo son los frutos de la iglesia local? ¿Abundan? Ya no vemos como individualmente cada uno, sino colectivamente. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no vamos a estar, ¿qué cosa? Ociosos. Esa palabra es muy buena. Le digo, como maestro, muchas veces yo le digo a los chicos, ¿no? A veces le digo, pero así mismo, porque ahora en este tiempo, ¿sabe que hay que cuidarse de los maestros de las palabras, ¿no? Se las lanzo bien bonitas, le digo, no sean ociosos, le digo. Y sin fruto en cuanto al conocimiento. Pero el que no tiene estas cosas dice que tiene la vista muy corta y ha olvidado todo lo que Dios ha hecho por él, llegando a una esterilidad posiblemente. Ahora, esto nos permite, con esto cierro, tener una clara certeza de nuestro llamado y nuestra elección, que dice 2 de Pedro 1, 10 y 11. Por lo cual, hermano, tanto procurad, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No está hablando de caer de la gracia, no está hablando de acuérdese, ¿a quién está hablando Pedro? Creyentes que han recibido una fe salvadora. Si estás consciente de esto, de lo que Dios nos está hablando aquí, entonces no es que vas a perder la salvación. Sencillamente no vas a estar tropezando en tu vida cristiana. No caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todas estas cosas lo que hacen es hacer firme nuestra vocación y elección. Señor, gracias. Gracias porque me has elegido. Gracias porque me llamaste. Pero no me llamaste para estar ocioso, sin fruto. No, me llamaste para que estas gracias abunden en mi vida, en mi obrar cristiano. Abunden. Como esa mata que va y cogen, qué rico fruto acá, y otro fruto acá, y otro fruto. Qué linda mata, mi hermano. Tienes para comer lo que tú quieras. O eres de esas matas que solamente un frutito nomás y arriba y encima, como decimos nosotros culturalmente, nos sacamos el aire cogiendo y van el fruto lleno de gusanos o podrido. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. La Biblia de las Américas lo dice así: porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Si Dios te ha enviado a esta iglesia local o a cualquier iglesia local de sana enseñanza, porque sabemos por la Escritura que es quien, que es Dios quien añade a quienes, a los que son salvos, entonces es tiempo, y con esto finalizo, de crecer juntos, unánimes, desarrollando mutuamente, individualmente y colectivamente nuestro carácter cristiano, necesario para la salvación. Debe ser evidente para la salvación. Efesios 4:15, cierro con esta cita, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo. Amén. Entonces, a desarrollar ese carácter cristiano. A meterle mano, a ser diligentes. No sea flojo, no seamos flojos. Tal vez usted tenga un área que yo no tengo. Yo tengo que batallar en unas áreas, hermano. Usted tiene que batallar en otras. Pero unánimes, entendamos que tenemos que crecer. Amén. Gracias te damos, Señor Padre, por tu palabra en esta mañana, Señor.